Hola, hola, bienvenidos al show de la Octava Sports a través de Radio Red 1110 de AM. Frecuencia deportiva en Guadalajara, Jalisco, en el 1340 de amplitud modulada. La J Mexicana 970 AM en Ciudad Juárez. ABC Deportes 92.1 y 660 AM. También en todas las plataformas de audio digitales en formato de podcast.
¡Arrancamos! Porque Pachuca y Cruz Azul pelean por el director técnico. Guillermo Almada saldrá de los Tuzos y está cada vez más cerca de llegar al banquillo de la máquina. Y les informaremos qué es lo que está pasando con estos equipos que ya también compiten por un nuevo estratega. Pulso internacional. Cristiano Ronaldo podría llegar a los Rayados de Monterrey como nuevo refuerzo para el Mundial de Clubes. Y les diremos lo que se sabe sobre esta situación. Además, les informaremos sobre la gran hazaña que está logrando el mexicano Isaac del Toro en el ciclismo. Aquí comenzamos con el show de la Octava Sports.
Futbolera.
¿Qué tal? Buenas tardes, bienvenidos al show de la Octava Sports. El dinamitador de proyectos lo hizo en Santos. Y por la enemistad entre el Grupo Orlegui y Pachuca no le quisieron hacer caso. Y ahora lo ha vuelto a hacer en Grupo Pachuca, ponderando más el querer ser un dictador al interior de la institución, el controlar todo, y si no hacen lo que yo digo, me voy enojado. Así actúa el hasta ahora entrenador de Pachuca, Guillermo Almada. Una irresponsabilidad de este hombre que semanas antes del arranque del Mundial de Clubes diga, me voy. Había dicho primero que se iba después del Mundial, pese a que tiene contrato vigente hasta diciembre del 2026. Les hago una pregunta. ¿Quién está faltando a su palabra? ¿Quién? ¿Pachuca? ¿Jesús Martínez? ¿Armando Martínez? ¿O este hombre? En verdad, hay momentos que se añora el pacto de caballeros. Porque hoy a este hombre lo deberían de boletinar y no permitir más que dirija en el fútbol mexicano. Debe de ser un agradecido y no lo está haciendo porque gracias a una institución como Pachuca, y sí, su trabajo estuvo en la órbita para dirigir la selección mexicana de fútbol. Y por algo no llegó. Por algo no llegó a esa selección y hoy nos empezamos a dar cuenta del porqué. Sus formas no son las mejores, sus formas no son las correctas y hoy está tirando el arpa de un proyecto serio como lo es Grupo Pachuca. Bien, arrancamos esta edición de la Octava Sports. Por supuesto, estaremos atentos a la información que nos traen nuestros compañeros periodistas. ¿Qué está pasando luego en las redes sociales? Ha dado a conocer de una supuesta demanda por violencia intrafamiliar sobre el portero del América, Luis Ángel Malagón. Así arrancamos el show de la Octava Sports.
De la Liga MX.
Americanistas, ¿cómo están? Espero que todo bien. Simplemente este video es para agradecer y que sepan que estamos muy bien, mejor que nunca, esperando la llegada de nuestra niña. Y nada, tristes por la difamación que se ha hecho sobre mi persona, pero bueno, al final del día son cosas que uno no decide. Les mando un fuerte abrazo y de nuevo agradecer a la directiva, al cuerpo técnico, a mis compañeros por siempre apoyarme. Que estén bien y que Dios los bendiga. Saludos.
El pulso de la Liga MX.
Adelante, Luis, este es tu programa, nada más. No empiezo con la enjundia ni con el énfasis que me caracteriza, solo quiero leer luego rápido el comentario de Rafael G. No había una editorial más pitera, para que no digan que luego es uno el que quiere sembrar. Ayúdeme, señor productor. Ahorita nos presentamos con mucho gusto. Vamos a darle primero a los amigos que se están conectando. Gato Herrera, veas qué pasa con Castillo. La verdad que si no quiere preparar una editorial, mejor que no la haga. Ya hasta le cambié. Por cierto, ¿será que High Sports será el nuevo proyecto que dinamitará Castillo? Deuses Machina, ayer Castillo aseguraba no hay problema en el conflicto de interés en el fútbol mexicano. Sin embargo, el caso del Atlante le restriega la realidad en la cara y le tira los dientes uno por uno. Bueno, esto, mira, Luis Guerrero Treviño, Pumba Castillo, y esto nada más es de la editorial de Luis. Pumba Castillo, como dijo el Gerardo Velázquez de León, tú te crees el rey del ascenso. Hoy sí no hables del gran proyecto de la Jaiba Brava y dejes de seguirte vendiendo por un jabalí. Espero que ahora sí leas los comentarios. Miguel Ángel Cortés, sus editoriales son un coñazo, ya evolucionen. Son Ciro Gómez Leiva. Dice, puta madre, Alex 7, otra vez conduciendo Castillo el programa. En fin, ahorita vamos a seguir leyendo sus comentarios. Muchas gracias. Adelante, Luis.
No, es tu programa, adelante.
No, conducirlo otra vez.
No, a mí no me toca. Adelante,
ya, Nacho, dale. Condúcelo tú, Nacho.
Sí, Nacho.
Nada más para que
bueno, yo nada más quiero aclarar algo. Como yo no dinamité Record Plus, lo dinamitó Alejandro Gómez Albarrán. Alejandro Gómez fue el que dinamitó Record Plus. A veces le da miedo decirlo, ya lo escucharán en la noche. Fue Alejandro Gómez Albarrán el que dinamitó, el que traicionó a Enrique Beas. Y ahí está la situación. ¿Para qué ya se deje con eso? Ahora sí, adelante. ¿Querías escuchar eso?
Mira, tú me hiciste, ¿no? con
eso. ¡Adelante! ¡Le da miedo!
Así.
¿Le da miedo? Fíjate, no ha dicho que Alejandro Gómez fue el que lo corrió de récord. ¿Quieres que cuente la historia completa?
Pero bueno. Adelante, Luis. Como guste, solamente
están
estoy...
Están peleando.
No, adelante, tú eres el conductor. Dale.
Están peleando.
Oigan, ¿y por qué no se juntan y hacen un chat aparte como el de las tías?
Es que estamos muy separados.
Por eso. Pero más separados que nunca, Nacho. Yo creo que ahora sí el verano con la selección mexicana va a
disminuir. No, de hecho ya lo bajamos de los dos primeros partidos. Yo creo que lo que sigue es que no va Copa Oro.
Un tirito derecho no nos caería nada mal. A ver si es cierto que anda.
Vamos a subir a Nacho Fantasma Suárez.
Muy gallo, pero la Copa Oro. Ya que no quiere conducir Miguel Ángel Luis Castillo, creo que es un día muy serio. Muy serio para darle, porque hay mucha gente que se está conectando. De entrada, un título, no sé si de estos que quiere cazar Jimmy o fue tu petición, Luis, ya estaré preguntando por qué poner América y Malagón contra Grupo Pachuca.
Hay que contextualizar un poco, perdón, podemos ver el comunicado, o sea, para el por qué. Justamente después de lo que se informa, vamos a informar y después debatimos, ¿les parece? Dos periodistas dan a conocer que Malagón ha sido denunciado por violencia doméstica. Ya escuchamos para la gente de la radio la respuesta de Malagón y hoy ahí parale, el América da a conocer este comunicado. Ahí está comunicado, fue de una bajeza por parte de algunos pseudoperiodistas el inventar temas, entre comillas, en la relación de nuestro portero Luis Ángel Malagón con su pareja. El objetivo de esa falsa información fue distraer al equipo previo al juego del sábado en el que intentará clasificar al Mundial de Clubes de la FIFA. Es ahora evidente que hay una persona que sigue muy, y ponen entre comillas, dolida por la oportunidad que hoy tiene el América y el AFC para participar en el Mundial de Clubes. Hacer trampas y ahora trapacerías no es lo que el fútbol nacional y mundial merece. Toda nuestra solidaridad con Luis Ángel Malagón, su pareja y sus seres queridos. Estamos concentrados en representar a nuestra afición y a México en el Mundial de Clubes. Hashtag Somos América, hashtag Grandes de Corazón.
Sopas.
¿Quién es la persona dolida?
Pero primero hay que poner en contexto quién manejó esto. Lo manejó la cadena la cadena en el podcast de Rafa Ramos y fue la periodista Elizabeth Patiño, el Ipato. Y lo dijo textual, tiene un problema muy grave que terminará casi con su carrera. Ya, es más, no debe estar ni en la selección ni en la América. Y entonces Rafa Ramos dijo, oye, a ver, vamos a darle más datos a la gente. ¿Es un tema familiar? Sí. ¿Es un tema legal? Sí. Entonces dijo, no puedo darte más pruebas porque no tengo las pruebas. Eso fue la cadena ESPN. Ellos se tienen que hacer responsables de esto. Cuando sucedió lo de Gignac, André Pierre Gignac.
No, nada más aclarar, ya no están en ESPN, Nacho. Ya no es de ESPN.
Bueno, pero son cadenas, son al final de cuentas, hacen podcast y pertenecieron mucho tiempo a la cadena de ESPN en Estados Unidos. Pero fue un podcast de los de qué que se hace en Los Ángeles. Y fue así. Y así de grave fue la acusación. Casi retiraba a Malagón del fútbol y de la selección y de la América. En lo que fue, la verdad, una osadía. Cuando en esos temas tienes que ser muy, muy quisquilloso esperar la información. Cuando pasó lo de Guiñac y que hubo una denuncia, tienes que ver si se corrobora la denuncia o no, si se ratifica la denuncia o no, porque es un tema, un delito muy grave. En el caso, cuando pasó lo de Guiñac, la esposa retiró la denuncia, por eso es que me enojé, estaba enojada. Y entonces se archivó y se quedó allá. Por eso este tema, de verdad, es muy grave, con muy poca ética periodística, porque lo soltaron sin ninguna evidencia. Y no fue la única. Luego algunos otros lo retomaron.
Lo van replicando, Nacho. Sin conocimiento de causa lo van replicando.
De los que vivió la de Guiñac y lo reportabas, y también muchos te querían desmentir.
No, pero al final de cuentas, ahí lo que se tenía, nosotros teníamos la denuncia. Pero había que esperar a que se ratificara. Si no, no, es como si no existe, se puede ir a caso. Aquí no tenían nada, aquí absolutamente nada, y salen a Malagón rápido.
Y ojo, y lo voy a decir con toda transparencia y claridad, no estoy diciendo que Malagón lo hizo, para que quede clarísimo, más acabo de compartir su mensaje en mis redes, dándole fe de este mensaje. Normal que su esposa y tu señora esté muy nerviosa, pues porque ella no maneja el escenario público, ¿no? Porque trae una cara muy asustada en un video muy corto, muy, muy asustada. Pero insisto, que mucha gente está diciendo, vean la cara, no puede ser. El gran tema, evidentemente, es el contexto también y el paralelismo que ha vivido la América a recientes fechas y pasadas. Raúl Alonso Jiménez, el caso del famoso extintor, el tema también incluso de Brian Rodríguez, en el muy bien reportado también en su momento por Miguel Ángel Luis Castillo, el caso también de Renato Ibarra, por ejemplo, ¿no? Y el manejo que incluso también le dieron dentro de la misma televisora. Hubo un tema paralelo, no directo de Henry, pero con un familiar, con el hermano de Henry Martín, y también manejado en las partes de comunicación por parte del equipo de la América.
¿Pero eso existió?
Que además aquí lo curioso, Nacho, es como lo estamos platicando, son los patrones, ¿no? O sea, de nueva cuenta, tienes toda la razón, no existe, pero el comunicado que tira el equipo y que da el equipo americanista, Luis Enrique, es y bien, y yo no lo había leído, y por eso veo que es una afrenta directa contra el Grupo Pachuca.
¿Por qué contra el Grupo Pachuca?
No, pero ¿por qué Grupo Pachuca?
A ver, es que tenemos que interpretar el comunicado. Una persona que sigue muy dolida, entre comillas, por la oportunidad que hoy tiene el América y el AFC para participar en el Mundial de Clubes. Hacer trampas y ahora trapacerías no es lo que el fútbol nacional y mundial merece. ¿A quién va dirigido eso, compañeros?
No sé, o sea, que la que hace trampa, los periodistas. Oye, no, ahí no veo.
Nacho. A ver, tenemos que entender algo.
Tenemos que contextualizar.
Elizabeth Patiño durante mucho tiempo estuvo ligada al Grupo Pachuca. Justo. Entonces vamos a entrarle como es.
Yo no conozco a Eli Patiño. O sea,
no, si la conozco, fue entrenadora, buena reportera, pero durante mucho tiempo estuvo ligada al Grupo Pachuca. De ahí yo, como periodista y reportero, interpreto que ese dardo, sin mencionarlo, va dirigido a Jesús Martínez. O sea, ¿qué persona puede estar dolida?
Doctor,
yo también como periodista le interpreto que eso es una jalada.
Están utilizando esta Elizabeth, que tiene un vínculo con Pachuca, para atacar al América porque están dolidos porque sacaron a León.
Yo leo el comunicado del América. Y también el periodismo es de interpretar y de encontrar.
No tendría que ser así. El periodismo tendría que ser claro.
No siempre, porque mira, yo creo que ningún periodista, ligado a quien sea, puede ser tan estúpido para exponerse a una demanda por daño moral como lo hizo Eli Pato. Si no tienes las evidencias, no es de que te den un recado o no. Ahí corre el riesgo tu credibilidad, tu honorabilidad y hasta tu libertad. O sea, corren muchas cosas como para que yo compre eso, que le mandaron decir algo tan grave a un periodista. Tendría que ser de verdad muy tonta, por no decir
ahora,
otra palabra.
Vamos. Entonces, ¿a quién va dirigido esa persona dolida? ¿Quién es?
Pues no, pues
vamos
no sé
a fingir si demencia.
Periodistas, sobre todo, pueden ser los mismos periodistas. Ellos atacaron muchísimo. A ver, Rafa Ramos hizo podcast muy buenos en contra de la decisión de FIFA. Y dándole con todo el cómo estaba manipulando.
Pero, o sea, Ramos, ser, trampa, es por que mucha... Nacho, el siguiente párrafo habla de trampas.
¿Y qué tiene?
Es como decir, oiga, la trampa es porque ustedes tienen una multipropiedad, no me jodan. O sea, es como
América tiene un casino y no pasa nada. O sea, si tú lo quieres interpretar, pues es la interpretación de Luis, pero no, yo no se la quiero comprar, porque yo no interpreto nada de eso. Yo interpreto más un mensaje con los periodistas.
Pero lo cierto es que el comunicado de la América, otra vez, creo que no es, al no ser claro, doctor, rápido. El comunicado de la América da este tipo de cosas.
Fíjate,
creo que la América se equivoca en no puntualizar.
Sí.
Y si no va a soltar nombres, que no empiece tampoco a sacar
conjeturas. Tocayos, compañeros, ¿qué es trapacerías que menciona ahí? ¿Es engaños o fraudes?
Por eso, pero si no vas a dar nombres y apellidos, creo que la América como institución se equivoca en la manera en cómo va a conocer este comunicado.
En eso podemos estar de acuerdo, pero de qué han subido esto, o sea, si no interpretamos que están llevándolo, porque dice, lo volvemos a poner, por favor, producción, desestabilizar, ahí párase, para distraer, el objetivo de esa falsa información fue distraer al equipo previo al juego del sábado en el que intentará clasificar al Mundial de Clubes.
A ver, ¿y tú crees, y de verdad?
Es que no es un acto de fe aquí. Yo pongo
que
esto
que sea tres veces campeón, que está con toda la presión. Una nota como esa lo va a destabilizar y van a perder por una nota como que parece de TV Nota.
No, lo estoy diciendo, Nacho. Lo está diciendo el Club de Fútbol América.
Nacho, estamos leyendo el comunicado oficial.
Sí, que tiene, pero digo, una cosa que el comunicante que interpreta acá quien como uno quiere, digo, para mí eso es una jalada y está mal, como coincido con Luis Alfonso, está mal redactado, yo creo que tenían que ser más claros o más contundentes.
O no sacarlo, si no iban a dar nombres o no iban a ser tan claros en lo que iban a hacer, mejor no hubieran sacado nada.
Sí, ahí estoy de acuerdo.
Bueno, entonces, ¿dónde está? Ya le quedó grande a veces el programa, se quedó pasmado, tendré que entrar al rescate a las 3:21 de la tarde. A ver, entonces, uno, yo coincido con Nacho.
Escúchame, no leí el comunicado, y entonces cuando me empiezo a conectar, porque hoy fue un día lluvioso, cuando voy entrando, Luis, cuando yo veo esto y veo el título de América contra el Grupo Pachuca, dije, ¿qué pasó? Ahora, tu editorial que hoy te veas muy bien, no sé dónde
es que lo grabé en mi nuevo green. Pero ojo, al dato. Y les digo, al final, como no, espérame. Dijo, y les estaremos actualizando la información que está pasando con Malagón.
O sea, hablaste de otra madre.
No, cerré. A ver, producción, ¿cerré o no con Luis Ángel Malagón?
Ando, hoy recorrí gran parte.
Ese no es nuestro problema.
No. Buscando los mejores colores para Reacción en Cadena, y de pronto veo esto y digo, ¿qué pasó? Y cuando empiezo a leer con calma el comunicado, a releer, que lo estoy haciendo ahorita al aire, híjole, no, perdón, Nacho, yo creo que tampoco tú lo habías leído, perdón, pero
sí,
tampoco
yo lo no leí, leído. Pero no tienen, o sea, para mí eso no, es eso de buscarle, pues, está mal redactado, está redactado con las patas, de verdad está redactado con las patas, qué pena para el un cuerpo de comunicación como es el América, de una institución que es de las más grandes en América, está escrito de verdad, no con, con las patotototas, o sea, no, no dice nada, tiene que ser, o un comunicado de un club tiene que ser o muy contundente,
o muy claro,
o con mucha clase. Esto ahora, no tiene ni clase ni es contundente.
Nacho, a ver, analizando el comunicado, y a ver, ¿qué que podemos interpretar el periodismo? ¿Qué interpretan cuando dicen que hay una señalan singular, una persona que sigue muy dolida por la oportunidad que hoy tiene el América?
Es que ser un periodista gente, que no quería que estuviera ahí en América. Pero puede ser, puede ser un periodista. No, puede ser un periodista.
Ahora, está enojado. Porque hacer trampas y ahora trapacerías. Es ahora lo que yo entiendo. O sea, ¿qué periodista hace trampas y trapacerías? ¿A qué periodista se referirá el América?
¿Por qué no conoces a Loret de Mola?
No, pero no.
Ah, no, bueno, entonces, ¿qué? O sea, ahora resulta que los periodistas no hacen trampas.
Con Gómez Leiva. No, es que justo eso abre el debate, pero para la interpretación de cada quien.
A eso sí, ahí estoy de acuerdo.
Abre el debate.
Por eso está tan mal el comunicado.
Fue, a más allá de que está, me parece que lo hacen con el estómago, con la sangre muy caliente, este comunicado, que lo haya hecho, desconózcolo. Pero no lo ha dirigido un periodista, Nacho. No atentemos contra la inteligencia de nuestros radioescuchas.
Ah,
¿no? Bueno, no, o sea, no va contra un periodista.
Tú dices que eso lo que tú piensas y lo que tú interpretas es la realidad.
¿Tiene un remitente, Nacho?
No.
¿Tú no? Está bien. ¿Tú, Enrique, tiene un remitente ese texto?
Pachuca, es Grupo Pachuca, es un mensaje a Jesús Martínez. Punto.
Tú, Luis Punto. Enrique.
Y a ver, Nacho, seríamos también muy, creo que muy poca cara, sobre todo por nuestra línea de comunicación que hemos tenido siempre frontal, escúchame Nacho, que le hemos tenido aquí siempre frontal, siempre directa, que nos gusta construir un periodismo circular, un periodismo transparente, un periodismo sin línea, porque así ha sido nuestra carrera, Nacho, y ahí está, o por lo menos desde el inicio de Radio Centro Deportes, Soy la Octava Sports, ahí están los programas todos grabados en YouTube, y por eso nos hemos metido en n cantidad de problemas, y por eso no tenemos entrevistas y bla, 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 bla. ¿Por qué? Porque somos sensatos ante esto. Y hoy todos van a decir, ¡ay, cabrón! Y se les fue el comunicado. Esto, perdón, pero es una afrenta directa. Y mira que ayer, el antier fue el día de la asamblea de dueños. O sea, en serio, esta declaración a partir de un comunicado, yo no la había visto recientemente en el fútbol mexicano.
No sé, yo creo que es contra el...
Porque de nueva cuenta, vamos a poner ese ejercicio, que el otro ya fue, que lo de Malagón es un invento 100%.
Es que puede ser la interpretación, o sea, a ver, no le pegaron a la América, todos aquí, el cómo iba a ganarse una oportunidad para ir al Mundial de Clubes, no le pegamos todos aquí, todos dijimos que estaba mal.
Pero hay habla de una persona, Nacho, habla en singular. No dice Nacho, no dice Beas, pues, no dice Luis Enrique.
Pues por eso, habla de una está mal redactado, persona. Está con las patas, pero yo me niego a pensar que un periodista o alguien que haya estado como Elizabeth Patiño, que a la que directamente se acusan, que fue la que puso el dedo en la llaga, y que alguien con tres dedos de frente, diga, ahí voy a soltar esto para favorecer. O sea, no, porque pones en riesgo tu reputación, pones en riesgo tu libertad, pones en riesgo hasta tu economía. Me niego a pensar que alguien sea tan estúpido como, oye, güey, dime, que te hablen, oye, di esto y di que fulanito tiene una agresión. A lo mejor puedes inventar otro tipo de cosas, pero no una agresión, una violencia doméstica que pusiera en riesgo. Eso no te lo compro, no.
Es que está durísimo, ¿eh? O sea, perdón.
Por eso, pero a ver, si a ti te llevaras bien con un presidente y te dijeras, oye, acúsalos de esto, pues, ¿lo harías? Yo creo que no.
No, para nada.
Entonces, por eso me niego
a pensar que fue un cuerpo. Yo antes de ver todo esto, yo opté, mi criterio, y mi interpretación de todo esto es un control de daños normal que suele tener Grupo Televisa, porque así ha sido su tema con, lo, con, con todo lo sucedido. Hoy Luis me hizo ver en Reacción en Cadena, mientras no se tenga el papelito y avalado incluso en un muy buen oficio periodístico de Luis, a diferencia de Brian Rodríguez, que tuvo en la mano. Pero caramba, aquí se mezclan también muchas cosas de control. Ahora que viene, por ejemplo, el fin de semana, el tema de este cambio de paradigma y de estructura judicial de nuestro país que tanto necesitamos para evitar ese tipo de arreglos, ¿no? Y yo estaba más preocupado por el tema de la posible víctima, para no caer en un ejercicio de revictimización. Y además, dándole todas las esenciales de inocencia, la presunta inocencia a Malagón, ¿no? Pues esa es una realidad, pero lo que tú acabas de decir es, este tipo de información, cuando no trasciende por un tuitercito, si no hay una cara de por medio, con años de experiencia, sobre todo con Rafa Ramos al lado.
Sí, pero...
También conocemos el trabajo de Rafa Ramos de muchos años, todos los que estamos aquí presentes.
Yo creo que...
Cuando dices, esto no pero yo no le veo, veo cuerpo de volada. Más bien hay que ver qué sucedió paralelamente, ¿no? Y luego viene este comunicado y luego sale, miren, la red social del grupo de, ¿cómo se llama? Umani, se me fue el nombre ahorita de América.
Olamani. La empresa que es dueña de la América.
A Carlos Ponce de León y con información que el buen Charlie y Grupo Record vieron que es el famoso tema del estadio. Juan Pablo Fernández. Y hoy otra vez salen a decir fake news. Y las últimas dos que salieron a decir fake news no fueron fake news.
Por eso yo creo que en base a eso que estás diciendo, que sí puede ser cierto, tienes que esperar a que tenga los argumentos, porque es lo de Brian Rodríguez que le sucedió. Evidentemente pasó, le sacaron una lana, pero hasta que hubo una ratificación y que negociaron para la que no hubiera una ratificación de la denuncia, pues entonces no existe. Entonces queda lo que digamos o todo se va a quedar como mera especulación.
Ahora, lo que sí aquí, queda claro, Nacho, es que en esta guerra de poderes que hay internas, creo que encarnizadas en el fútbol mexicano,
es eso.
Lo peligroso es que ya se están metiendo en la vida privada de jugadores y están buscando quién tropieza, quién se cae, quién difama, porque hay casos que sí han existido y los han puntualizado con nombre y apellido aquí, de casos de violencia intrafamiliar o situaciones que han trascendido, ¿no? Y que están documentadas porque estuvieron ante el Ministerio Público, que hubo una demanda, aunque después la quitaron. Creo que eso ha existido. Pero en esto que viene, o sea, lo que estamos viviendo ahora, lo del comunicado de la América, que coincido con Enrique Beas, yo cuando lo vi dije, esto es fake. Esto no puede ser de la América. Parecía que lo habían redactado en la escuela, que era una página falsa, porque la manera, la ambigüedad, la bilis que había en cada una de las líneas, habla muy mal de la América engancharse de esta manera. Pero insisto, creo que lo peligroso aquí es lo que estamos viviendo y lo que viene. Porque a quien vaya dirigido, quien haya hablado, no se va a quedar callado. Y hoy es Malagón y mañana puede ser otro. Entonces, esto está avanzando, se está volviendo mucho más peligroso y dinamitando situaciones hasta de la vida privada de jugadores y de personajes del fútbol mexicano.
De acuerdo con Luis Enrique, ¿eh?
Qué duro, ¿eh? Qué duro. Oigan, hay muchos comentarios. Ayer no los dimos salida. Una disculpa. Dice Moisés Muñoz, le saquearon sus redes sociales, jajaja. Toto Eve Channel, bola de chismosos barberos. Alejandro Sea, ADN Huila, Tronco Jiménez Extintor, Renaco Ibarra, Madrid embarazada. Mier golpeador y el líder de estos corbados y orador, jajaja, no defienden a lo indefendible. Dice Beas, pero acá están los actores defendiendo que es falso, ¿qué más necesitan? Sergio Arena, saludos a todos, quítense primero la piedra que tienen. No seas hipócrita, Castillo, tú pidiendo no insultar la inteligencia del aficionado cuando ayer te la pasaste negando lo evidente del fútbol mexicano, tanto cualquier aficionado puede verlo. El asunto, dice Emilio Santoro, es que el fútbol MX se quedará sin la plaza en el Mundialito de Clubs porque ni América ni León irán, será para el LAFC. Chiquitigre, descendido, corrupto, igual que Chayo, dice Rafa Ramos, el mejor periodista mexicano. Sebas 2083, que a Emilio Azcárraga lo están investigando el FBI y lo ves en los palcos de la final, lo del Palomar y ahora lo de Malagón, como si Chucho Pachuco no tuviera periodistas en su nómina. Dice, castigo a Malagón. Dice Roberto Carlos González, no tengas miedo, fantasma, ahora no sabes leer entre líneas. Nacho sabe leer entre líneas perfectamente.
No, yo esa no te la compro, o sea, de verdad, no creo que un periodista sea tan estúpido que sea tan estúpido para filtrar una cosa para dañar desestabilizar un equipo cuando pones en riesgo tu integridad y tu economía? Eso no te lo compro. No creo que haya un periodista tan estúpido como para hacer eso.
Dice Rayback, te tengo noticias, Porcón, ya no va a haber play-in, que era para lo que alcanzaba las chillas. Ya Mamat contó contigo y sicario del pseudoperiodismo. Dice, ¿quién firma el comunicado? Dice José Saavedra, ¿por qué no se moja diciendo que es mentira? ¿Por qué no acá lo esposa desmentir? ¿Por qué no sale la esposa a desmentirlo? El fantasma tratando de defender a su amigo Jesús Tranzas Martínez de grupo, no, claro que no, ni siquiera, es al revés. Dice el reportero héroe de guerra, ídolo Luis Castillo, jajaja, ¿saben las consecuencias que le llegaría a Malagón estas tonterías? Dice, los misóginos defendiendo a Malagón de Patiños y también lo sacaron el Universal, Récord y el Heraldo. Julio César Pinto, neta que con ese editorial, si no quiere hacer una, no la hagan, pero no presenten este bodrio a su ausencia.
Audiencia.
Una siesta. Bueno, muchos comentarios. Pues, señor productor, ponga todo, sabe que aquí no censuramos a nadie.
Vamos a regresar con el tema de expansión. Ya hay respuesta de Federación Mexicana de Fútbol. Sí.
Oye, y también está lo de la Champions, papá, con Jimmy.
Bueno, no, yo me voy.
Tenemos a la Champions no le interesa a nadie. Oye. Es más, tú no estás en Alemania. Ya dinos dónde estás. En San Miguel Allende.
Está
¿en dónde?
En Gelsenkirchen.
No es cierto.
Ahorita que me veas lo que hice con Jimmy grabado. Ahorita que veas.
Oye,
no le interesa a nadie.
Oye, a las 4 de la tarde, terminando el show, tenemos Nacional contra Atlético en la Copa Conmebol Libertadores.
Esperamos. Qué bonito suéter traes. Qué bonito, de color morena.
Pausa. Bueno, el comunicado ahora. De comunicado en comunicado, ahora vamos a darle salida al de la expansión rápidamente, si les parece, compañeros, lo que hoy pone a 28 de mayo, con la convicción de fortalecer la estructura del fútbol mexicano, defender que los clubes fuera de Liga MX tengamos condiciones reales y dignas, competencia, desarrollo y crecimiento. 9 equipos de la Liga Expansión MX nos encontramos en un proceso de apelación ante el Tribunal Arbitral del Deporte TAS contra la Federación Mexicana de Fútbol desde el 19 de mayo del 2025. Nuestro objetivo es garantizar condiciones justas, transparentes y equitativas para todos los actores del fútbol nacional, desde jugadores, cuerpos técnicos y árbitros hasta clubes, plazas y sobre todo la afición. No acudimos al TAS para reinterpretar normas o acuerdos, sino para exigir que se cumplan. El derecho al ascenso por mérito deportivo establecido en el artículo 12 bis del Estatuto de la Federación Mexicana de Fútbol no se respeta. Ante declaraciones que promueven cerrar la Liga MX al ascenso y descenso replicando el modelo de la MLS en Estados Unidos, la Federación Mexicana de Fútbol se mantiene en silencio. La multipropiedad se permite, pese a estar expresamente prohibida por el artículo 5 de sus estatutos. La concentración de poder se encuentra en una sola figura, cargo que hoy ostenta Mikel Arriola, quien funge como comisionado presidente, presidente ejecutivo, presidente de la Liga MX y presidente de la Liga de Expansión, y obstruye cualquier posibilidad de diálogo cuando se trata de asuntos de nuestra liga. El Estatuto de la Federación Mexicana de Fútbol otorga a la Liga MX la potestad para definir el presidente de la Liga de Expansión. A la par, no tenemos capacidad de influir en las decisiones del fútbol mexicano con apenas un 5% de los votos en la Asamblea General. El secretario general y director jurídico de la Federación Mexicana de Fútbol es hermano del presidente ejecutivo de un grupo propietario de 2 clubes de la Liga MX, lo cual representa un conflicto de interés que nadie parece cuestionar. Los clubes de la Liga MX controlan todas las decisiones del fútbol mexicano, incluso las que no les corresponden, como lo relacionado con la selección nacional. Sobre todo, fuimos al TAS porque estamos cansados de cómo se administra el fútbol mexicano. Se ha convertido en un negocio que solo favorece a los clubes de la Liga MX en detrimento de toda la cadena del fútbol nacional, y donde las ganancias económicas parecen pesar más que la pasión por el deporte. Firmado por Atlético La Paz, firmado por Cimarrones, firmado por el equipo de Cancún, firmado por el Morelia, por Alebrijes, por Mineros Zacatecas, Venados, FC, Leones Negros de la UDG y la Jaiba Brava. ¡Pum!
Y ya hubo respuesta.
¿Ah, ya?
Ya, ahí está. Vas.
Es falso que, dice la Federación Mexicana de Fútbol, que no haya diálogo de la Liga con los clubes de expansión. Por otra parte, la Liga Expansión MX, como expresa el Estatuto de la Federación Mexicana de Fútbol, lleva a cabo asambleas ordinarias de la división en las que, sin excepción, se abre espacio al diálogo. Y no solo eso, se han llevado a cabo sesiones de trabajo multidisciplinarias en las que las voces de los clubes de expansión han sido escuchadas. El proceso de certificación para esta temporada está en curso y se le convocará a los clubes a presentar su carpeta correspondiente como en años anteriores. No hay ninguna sanción ni retención ilegal del fondo de mejoras a los clubes de la Liga de Expansión MX. Cabe señalar que los clubes se les han entregado más de 1.100 millones de pesos en los últimos años. Por último, se aclara que Mikel Arriola ostenta el cargo de comisionado de la Federación Mexicana de Fútbol y el presidente ejecutivo es Ibar Cisniega, en tanto que el director de la Liga de Expansión MX es Miguel Ángel Díez, por lo que le toca el cargo al secretario general. Se trata de un puesto estrictamente operativo que no tiene injerencia en ninguna de las decisiones que se toman en las asambleas, ni de los sectores, ni de la federación. Sobre su apelación, la Federación Mexicana de Fútbol presentará ante el tribunal toda la información necesaria para que el mismo esté en facultad de emitir la resolución correspondiente. Por tratarse de un procedimiento que se encuentra en curso ante el Tribunal de Arbitraje Deportivo, esta federación no emitirá más comentarios hasta en tanto no se resuelva dicho procedimiento. La Federación Mexicana de Fútbol reafirma que todas sus decisiones y determinaciones se han tomado sin excepción, conforme a derecho y con base en los reglamentos y estatutos de la Federación Mexicana de Fútbol.
Oye, solo compañeros, poner que empezamos con la página 2, ¿no? Pero son dos cuartillas que se dan, ¿no? Uh-huh. Que se dan en torno a esto. Nacho, ¿qué opinas?
Es que la federación no tiene ni idea de cómo redactar sus comunicados. Primero que hay que explicarles, ellos dicen, es que les hemos dado 1.040 millones de pesos, no sé cuántos, como si de veras se tratara de una limosna. Ellos mismos en el laudo del TAS, ellos dicen que se los van a dar, le dicen al TAS, le vamos a dar 240 millones anuales a cambio de que renuncien a los derechos de televisión, a las vallas, a los uniformes. Es una, o sea, te los doy a cambio de eso y que no haya ascenso. O sea, es como una contraprestación de servicios. O sea, si no, ya les dimos, pues, si no se los dieron gratis, ellos fueron los que lo ofrecieron. Otro, el conflicto de intereses. Si dicen, no, pues es que Íñigo es el jurídico. Pues precisamente por eso hay un conflicto de interés. El conflicto de interés ocurre cuando los intereses personales, familiares o de negocios de una persona interfieren o pudieran interferir con un desempeño objetivo y profesional de un cargo o función. Es decir, que Íñigo Riestra, como tiene a su hermano, puede decir, ¿sabes qué? Entonces me olvido de este reglamento, me olvido de este estatuto. Ese es el posible conflicto de intereses. Puede existir o no puede, pero el conflicto de intereses existe. Que les duela, sí. O sea, yo no entiendo por qué les duele tanto porque se vayan al TAS. En la junta dijeron, se la van a apelar, no van a tener ascenso. Sí, puede tener o no, pero el no pagar la multa, ¿por qué no dicen que no la han pagado? Porque ya la pagaron, no. ¿Ya pagaron lo que ellos se comprometieron? No, están incumpliendo un laudo del TAS. Cuando hicieron externaron los del equipo del ascenso de esta carta, inmediatamente les dejaron de pagar como una amenaza, como una cállate o no, o te quito tu lanita. Pues que abran el ascenso y ya no necesitan los 20 millones, porque entonces sí aparecerán socios. Pero en una liga que parece del rastro o de carnicería porque ganan un trofeo, pues ¿quién va a quererle meter lana?
Ocho, eso es interpretar. Después de que se bajó y desistió Atlante, ¿no? El lunes que sabemos, seguimos sin saber la postura del propietario del equipo, Emilio Escalante, con respecto a su desistimiento, está en todo su derecho, esa es una realidad, pero al ser un tema de interés público, de su afición, tendrían que explicar, ¿no?
Sí, yo quisiera saber por qué.
¿Mandé?
Yo sí quisiera también saber
por qué. Yo también quisiera saber por qué, y no solo nosotros como periodistas, su afición. Y el punto que yo tengo como una reflexión es, sacaron hoy un comunicado muy fuerte, ¿será porque no iba a haber otro equipo que se iba a bajar u otros equipos que se podían bajar? Y es, ya fijamos ahora otra postura, porque esta postura, Nacho, Enrique, es de un rompimiento ya.
Sí, sí,
el ente del fútbol, es un rompimiento.
Pero es que cómo vas a actuar si cuando metes una carta nada más solicitando tus derechos, solicitando los derechos que están también especificados en los propios estatutos. Tú puedes ir a acudir al TAS, tengas la razón o no, eso te lo dan. Cuando hacen público que van al TAS, les bajan el switch. Y hablan de certificaciones, carajo, ellos presumían a Ernest Young que hacía certificaciones amañadas, por eso lo multaron en Estados Unidos por 100 millones de dólares, porque decían a quién palomeaban o qué no, y ellos lo presumían y hablan de certificaciones derechas, por Dios. O sea, ¿de verdad piensan que la gente es taruga? Una cosa es de que puedan tener razón y que hay muchos equipos que no cumplan con ciertas condiciones o ciertos parámetros para la primera, pues sí, puede ser que sí, ni modo que se pueda ocultar. Pero otra cosa es que se den golpes de pecho la federación como si fuera íntegra, pulcra y pura casta y virgen, no manchen.
Digo, de todas maneras, tampoco en la comunicación oficial van a salir a decir, pues no, somos unos verdaderos OJs y los queremos fregar, ¿no? O sea, se entiende esto. A mí lo único que me preocupa es que curiosamente acaba de suceder la asamblea de dueños que tanto intuíamos y se esperaba, y las cosas tan solo 24 horas y 48 horas después están igual o peor. Entonces, eso es cuando no hay una sensatez en el marco y lineamientos de trabajo, ¿no? Aquí se les va a salir de control el ascenso y descenso, eso se los anticipo. Claro que la visualización que hay es que son un ente muy pequeño que no tiene fuerza de comparación contra los que están de este lado, pero curiosamente los que están de este lado también están divididos.
Ojo, Enrique, aquí no se trata del poder. Si fuera una decisión de la federación, está de acuerdo, los podrían aniquilar, pero es un lado del TAS. Y si ellos piden que se aplique lo que se está exponiendo con esa soberbia, la federación es que le pongan medidas cautelares y que los puedan castigar y que les puedan quitar hasta torneo.
¿Tú te acuerdas cuál fue el último equipo que ascendió y el último que descendió? Porque no fue la pandemia. 2 años antes de la pandemia ya habían frenado esto, porque llevan un rato así. Pero bueno, miren, esto va a dar mucha tela que cortar, y al final del día, si estoy en Múnich, hay que hablar de la final de la Champions, que va a ser un agasajo entre el Paris Saint-Germain.
A nadie le interesa, pero bueno. Perdió el foco.
El pulso de la Champions League.
Continuamos acá ya para poder hablar de Champions, ¿no? Con gente que sí sabe. Jimmy, ¿cuánto se te extraña? Hoy estuvimos ya con varios amigos que dicen, ¿dónde está Jimmy? ¿Por qué se quedó ahora en la Ciudad de México? Le digo, no, pues anda todavía en la fiesta, acá hay Madame Sandoval. Del subcampeonato.
Gracias por llevarme, gracias por invitarme a Múnich. Extrañamos.
La invitación ahí estaba.
Las sierras de Champions, pero creo que va a ser una buena final.
Te lo acabas en tus fiestas, es otra cosa.
Pero de todas maneras, veas, creo que va a ser una gran final. Ya esta semana del PSG, semana también del Inter, ¿no? Dos proyectos que no esperábamos quizá que se convirtieran en los finalistas de este torneo, de esta edición de Champions. Había algunos proyectos cuando empezó la temporada 24-25 que decíamos que iban a estar ahí, como el Manchester City, como el Real Madrid, como el Bayern Múnich, que eran los grandes favoritos en realidad para meterse a la final, pero terminó llegando el PSG de Luis Enrique y el Inter de Inzaghi para buscar una orejona más en Múnich este fin de semana.
Sí, ahora, si me lo permites, hay un tema que es trascendental, Jimmy, porque, a ver, hablamos de lo que es hoy por hoy la Liga de Inglaterra, que va a tener posiblemente hasta 10 cupos, 10 lugares en los torneos europeos el siguiente año. Ni se diga lo que evidentemente es la Liga Española, que es la potencia europea del nuevo siglo, ¿no? Es decir, es la liga que veía de lejos antes a la Liga Italiana, por ahí también un par a la Liga Inglesa, porque no tenían ese dominio más que el Real Madrid, y de pronto Barcelona, Sevilla, el mismo Atlético de Madrid se han dedicado a ganar desde este siglo N cantidad de títulos, tanto en la UEFA Europa League como en la Champions, ¿no? Pero hoy, el no tenerlos, se pierde un tanto el brillo, no se tiene esa necesidad, porque parece que los que mueven el fútbol internacional son los proyectos, sobre todo ya del City, evidentemente el Bayern Múnich, que se esperaba, pero que tampoco tuvo una buena Champions en este torneo. Pero al final del día, como tú dices, estos dos proyectos, que el Paris Saint-Germain, hoy sin figuras, está en una final, en una liga que arrasa, en una liga en donde no le compiten, en una liga en donde van a seguir pasando años y años, y mientras no llegue más capital o nuevo capital a la Ligue 1, va a ser del Paris Saint-Germain mientras sigan teniendo todo el dinero con el que juegan, aunque ahora, insisto, sin las grandes figuras. Y el caso, evidentemente, del Inter, que ha tenido una temporada fantástica,
pero que está también a 90 minutos de no ganar absolutamente nada, que le costó ahora el Napoli, un Napoli que lleva en los últimos 3 años, 4 años de su último campeonato vendiendo sus pocas figuras y que de todas maneras se mantuvo. Es decir, y la pregunta con todo ese contexto, Jimmy, es, son dos ligas que han perdido brillo a nivel global. La alta competencia está en Inglaterra sobre todo y abajo evidentemente la Liga Española. ¿Qué hacen aquí estos dos intrusos en esta final de Champions?
Yo no armaría escándalo tanto por estos dos equipos, porque al final creo que esta ha sido una de las mejores ediciones de Champions que hemos tenido, entendiendo que hubo un cambio de formato y que muchos equipos tuvieron que acostumbrar a jugar este formato de liga que no lo habían experimentado en Champions. Y al final habla un poco de justicia, porque en las semifinales vimos a 3 de los primeros 4 lugares de esta
fase.
Bueno,
pero el París Saint-Germain llegó, vamos, como la liguilla del fútbol mexicano.
Vamos específicamente con el tema del PSG. Fue un equipo que vino de menos a más, que tuvo que adaptarse a la salida de Mbappé, porque había sido su gran figura en los últimos 4 años, y que le costó al principio a este PSG, sobre todo en los primeros partidos. Una vez que en diciembre cambia Luis Enrique y les da vacaciones, porque él lo explica precisamente en conferencia de prensa, para que se despejen, para que trataran de liberarse, a partir de ese momento el PSG se enracha tanto en la Liga como en la Champions y llega a ser un equipo dominante en el fútbol europeo en sus partidos. La manera en la que termina eliminando al Liverpool fue espectacular, lo del PSG en esa eliminatoria, y terminó contrarrestando al que en ese momento era el mejor equipo europeo, ¿no? Siempre se hablaba que el Barcelona o el Liverpool eran los que mejor estaban jugando, y el PSG supo dominar a ese tipo de rivales, y lo mismo pasó contra el Arsenal, ¿no? Que pareciera que tenía una mejor plantilla, pero terminó ganando el PSG. Yo creo que merecidamente están 2 de los mejores proyectos de esta temporada, más allá de que no sean las mejores ligas. Y también hay que entender que esta Premier League fue atípica, ¿no? Hablamos de una Premier League en donde al principio de temporada estaban compitiendo por el título el Nottingham Forest, el Newcastle, el Aston Villa, el Brighton, que estaban en los primeros lugares, y que está en una decadencia importante estos equipos grandes del Big Six, porque el Manchester United quedó fuera de toda competencia europea, porque Tottenham quedó solo arriba de los 3 que descendieron y se clasificó a la Champions porque ganó la Europa League, pero fue una temporada terrible para el Tottenham, y porque el Chelsea y el Manchester City se metieron a Champions ya en las últimas jornadas con un Pep Guardiola que vivió su peor campaña como entrenador y un Chelsea que tuvo muchos cambios en la plantilla a lo largo de esta campaña. Entonces el Big Six estuvo dormido y el Liverpool, que era el único que podía competir, terminó por eliminarlo el PSG. Fue una temporada muy rara para la Premier.
Pero es ahí donde también hay que decirlo con el contexto. Ahí está la historia. Tenemos que irnos hasta el 92, justamente acá en Múnich, en donde el Olympique de Marsella fue el último campeón francés. Evidentemente sí. El Paris Saint-Germain regresó a una final. Bueno, jugó su primera final, la de la pandemia en Portugal contra el Bayern Múnich. Ahí también está el equipo del Mónaco en aquella final sorpresiva también contra el Porto, ya muy lejos en el 2004. Pero justamente en el caso
Burdeos,
de los italianos,
¿no? Hace mucho tiempo, el Girondins de Burdeos.
Sí, no, pero yo estoy hablando de Champions, o sea, el jugar la orejona. Claro, la Liga de Campeones histórica, pero también te tienes que ir, en el caso ya de hoy por hoy, de los equipos italianos, en donde está el Inter, que jugó la final hace 2 años, cuando estuvimos en Turquía contra el Manchester City. La Juve en 2 ocasiones, perdiéndola contra el Real Madrid y el Barcelona, una Juve de Massimiliano Allegri, que se cansó de ganar el calcio durante 9 años consecutivos, pero desde el 2010, ahora que está de moda Milito otra vez en el fútbol mexicano, con Diego Milito haciendo 2 goles ante el Bayern Múnich en el Bernabéu, hace 15 años no es campeón en el fútbol italiano de la Champions. 15 años, Jimmy, 15 años. Y desde el 92 la Liga Francesa no es campeona de la Champions.
Por eso está bien esta final, creo, ¿no?
Es real esto.
Pero al final tanto nos quejamos siempre de la monopolización, ¿no? De ciertas ligas, que si la Premier ya está por encima de todas por el tema de presupuestos. Creo que es una buena noticia que no haya un equipo de la Premier en esta final de Champions y que no sea el Real Madrid y el Barcelona, porque son los españoles que siempre están ahí. También es bueno ver este tipo de proyectos que le han metido dinero, que son más inteligentes también a la hora de invertir, porque el Inter no es que gaste millonadas como sí lo han hecho otros equipos italianos como la Juve en años anteriores, y el PSG, justamente en una situación que no entenderíamos, cuando menos invirtió, fue cuando está quizá más cerca de alcanzar esta Champions.
Pero literal, cuando menos en los últimos 12 años, ¿eh?
Sí, sí, sí.
O sea, desde las eras de Cavani, desde las eras de mismo Ronaldinho, de Zlatan Ibrahimovic, o sea, de Di María, de Carleto Angelotti en el banco, de, bueno, en fin, de todas maneras hay mucho que platicar y aquí estaremos enlazándonos contigo, mi Jimmy, para poder seguir dialogando. Aquí tuviste que haber estado tomando una buena cerveza alemana aquí en la casa de la ópera, en la Residence de München, justamente en el plano de la Max Joseph Platz.
¿Qué tal el ambiente, Beas? ¿Ya hay ambiente o no?
Mañana empieza ahora sí ya el ambiente. Es que hoy nos tocó, aunque ahorita parece que hay sol, todo el día con lluvia, ¿no? Un clima, la verdad, bastante veleidoso, pero yo mañana se va a calentar. Y te digo, te mandan saludos varios amigos que ya hoy los alcancé a ver ahí compartiendo una cerveza y una buena milanesa, una schnitzel, una buena milanesa de puerco, como le gusta acá a la cultura bávara. Pero bueno, vamos a lo que sigue. Insisto, mañana seguiremos con Jimmy el viernes en esta conexión de Champions League.
Esto fue la polémica, el análisis y el debate de lo que muchos no se atreven a hablar. Aquí finaliza La Octava Sports de Radio Red, 1110 AM.
Audio Centro.